it's driving me wild.
La Voz de América presenta.
Un juez de Nueva York decide el futuro de quien fuera el zar antidrogas de México. Israel bombardea de nuevo los suburbios de Beirut a pesar de las reticencias de Estados Unidos. La libertad de expresión en Internet sigue en declive, según un estudio de la Freedom House. Y a 20 días de las elecciones en Estados Unidos, ambos candidatos intensifican el tono de sus mensajes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Desde Washington les saluda Carolina Valladares. Empezamos. Genaro García Luna, quien fuera el jefe de la policía mexicana, conocerá su sentencia tras ser hallado culpable de 5 cargos de narcotráfico y mentir al gobierno de Estados Unidos. Ángela González, desde el Tribunal Federal de Brooklyn, en Nueva York, nos informa.
El juez Brian Cowen, el mismo que juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán, preside la audiencia de sentencia de Genaro García Luna, el exjefe de la Policía Federal en México, el exfuncionario de más alto rango de este país en ser juzgado en Estados Unidos y que enfrenta entre 20 años como mínima sentencia y cadena perpetua, luego de varios aplazamientos por un escándalo que destapó la Fiscalía de sobornos a compañeros de celda para que declararan a favor de García Luna. Finalmente se conocerá cuál será su destino. El pasado 21 de febrero, Genaro García Luna fue encontrado culpable de cargos relacionados con la importación, distribución y posesión de cocaína, además de participar en una empresa criminal continua y mentirle a las autoridades estadounidenses en su proceso migratorio. La defensa tiene un recurso de apelación de sentencia dentro de los siguientes 14 días y la fiscalía siempre deja abierta una opción de cooperación. Seguiremos informando sobre esta noticia en desarrollo en las plataformas de La Voz de América. Desde el Tribunal Federal de Brooklyn, Ángela González, Voz de América.
Avanzamos. La tensión en Medio Oriente aumenta con el más reciente ataque de Israel a Beirut, el cual tiene lugar a pesar de las preocupaciones expresadas por Estados Unidos. Además, Israel negó este miércoles que esté bloqueando el acceso de ayuda humanitaria en Gaza. Celia Mendoza, ahí te vemos en vivo con nosotros. Celia, ¿qué más ha respondido Israel?
El embajador de Israel ante Naciones Unidas no solamente le habló al mundo desde el Consejo de Seguridad, sino aprovechó esta plataforma para reiterar que ellos sí están permitiendo la entrada de ayuda humanitaria. Esto a pesar de que los Estados Unidos, así como agencias de mismas Naciones Unidas, han indicado que desde agosto se ha reducido el acceso al territorio y también la movilización de la ayuda humanitaria del norte al sur. La Casa Blanca reiteró este miércoles el propósito de la carta enviada el 13 de octubre a Israel, expresando profunda preocupación sobre la crítica situación humanitaria en Gaza.
Lo que puedo decir es que la última vez que hicimos esto, en abril, vimos una respuesta constructiva y eso es lo que queremos ver.
Sin embargo, desde Naciones Unidas, el embajador de Israel, Danny Dannon, negó que su gobierno esté impidiendo la entrada de ayuda humanitaria.
Quiero dejarlo claro. Se han entregado más de 1 millón de toneladas de ayuda. Son más de 50.000 camiones, incluidas más de 700.000 toneladas de alimentos. El problema en Gaza no es la falta de ayuda. El problema es Hamas, que secuestra la ayuda, la roba, la almacena y la vende para alimentar su maquinaria terrorista mientras los civiles sufren.
Al mismo tiempo, Israel reanudó sus bombardeos en Beirut una semana después de su última arremetida en la capital libanesa.
Lo considero una falta de reflexión y discriminación, porque Israel está atacando lugares no militares, está golpeando a civiles libaneses desplazados.
Estados Unidos, que sigue de cerca la situación, dejó clara su posición frente a esta campaña militar, según dijo el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Hay ataques específicos que son apropiados que Israel los llevará a cabo, pero cuando se trata del alcance y la naturaleza de la campaña de bombardeos que vimos en Beirut durante las últimas semanas, es algo que le dejamos claro al gobierno de Israel, que nos preocupa y a lo que nos oponemos.
La administración Biden también ha confirmado que sigue dialogando con el gobierno de Israel, que de acuerdo a reportes en los Estados Unidos ya tendría listo un plan para atacar a Irán y esto podría suceder antes de las elecciones del 5 de noviembre. Todavía no hay confirmación por parte del gobierno de Netanyahu ni tampoco del gobierno del presidente Joe Biden acerca de estas acciones.
Gracias, Celia. Y mientras el ataque israelí de la semana pasada contra el paso de Masnah, la frontera entre Líbano y Siria, fractura la unión de dos pueblos con décadas de desplazamientos civiles de un lado al otro en tiempos de conflicto. Joan Cabasés nos trae el siguiente informe desde la frontera.
Israel bombardeó el paso de Masnah en la frontera entre Líbano y Siria y al hacerlo interrumpió la conexión entre las sociedades libanesa y siria, acostumbradas a tener contacto entre ellas. Ambas sociedades han acogido a la otra en tiempos de conflicto y además mantienen lazos humanos, familiares y comerciales. Ahora, sin embargo, esos lazos se ven interrumpidos.
Las tropas israelíes lanzan desde el 23 de septiembre una ofensiva de gran escala contra Líbano y la primera consecuencia palpable en el bombardeado paso de Masnah es la humanitaria.
Deberíamos encontrar una solución para este cráter. ¿Qué ha hecho esta gente desarmada para merecer esto?
La carretera bombardeada dificulta la llegada de la población civil libanesa hacia un lugar más seguro, un lugar que los sirios están dispuestos a ofrecer.
Cuando nosotros tuvimos la peor parte de la guerra de Siria, ellos abrieron sus puertas. Ahora es el momento de que seamos nosotros quienes les hospedemos a ellos.
Pero el flujo humanitario no es lo único que se ve interrumpido por el bombardeo del paso de Masnah. También todos aquellos trabajos que dependen del tránsito a través de la frontera.
Arreglar este paso es una causa humanitaria. Aquí hay niños o personas enfermas que se están cayendo por el cráter. Pero también se debería de arreglar esta carretera para que los taxistas podamos hacer nuestro trabajo a través de la frontera.
Al mismo tiempo, Israel sigue desplegando artillería sobre grandes ciudades de Líbano. Esta mañana ha bombardeado los suburbios de Beirut por primera vez en días y ha lanzado misiles contra una reunión del Consejo Local de Nabatie, ciudad en el sur de Líbano. Según los últimos recuentos, el ataque ha dejado al menos 16 víctimas mortales y más de 50 heridos.
Los bombardeos israelíes se expanden a nuevos territorios de Líbano y ello empuja a más comunidades dentro del país a pensar en el exilio hacia Siria. Pero poner los pies en los cráteres del paso de Masnah continúa suponiendo una humillación, un riesgo y una dificultad para familias vulnerables. Joan Cabases Vega, Voz de América, Beirut.
El reporte anual de la ONG Freedom House revela que por 14º año consecutivo la libertad de expresión en Internet se ve amenazada, un aspecto que además suma un reto al ejercicio del periodismo. Laura Sepúlveda nos trae este informe.
En 27 de 72 países evaluados, la protección de los derechos humanos en Internet se ha deteriorado durante el año en curso, según el reporte anual de Freedom House.
Varias formas de bloqueos de sitios web, robos de redes, apagones virtuales, cortes de Internet.
Han sido detectadas como unas de las estrategias comunes que estados usan para el control de contenidos y que en ocasiones termina incluso en privación de la libertad. China ha sido por 14º año consecutivo calificada como la nación más coercitiva, posición que ahora comparte con Birmania.
Hay un papel por desempeñar por parte de muchas empresas del sector de la infraestructura para intentar que esto sea más transparente y que en realidad ayude a que los gobiernos rindan cuentas.
En procesos democráticos como los electorales, el periodismo ha sido uno de los grandes impactados.
Los candidatos y candidatas tienen una comunicación directa con sus electores, o sea, no necesitan más la mediación de los medios de comunicación. Periodistas se enfrentan a otro reto que es la desinformación.
Al que se suma la pérdida de credibilidad ante el público.
La verificación de datos es una intervención muy, muy importante y necesaria, pero por sí sola no es una solución milagrosa y es particularmente difícil que sea eficaz en un entorno en el que la gente no confía, en el que hay una falta generalizada de confianza, porque si no se confía en los medios de comunicación, ¿por qué se confiaría en su verificación de datos?
En América Latina, Venezuela y Cuba han sido vistas como naciones de alerta en cuanto a las libertades en línea, mientras Chile, recientemente incluida a la lista de países estudiados, recibe una buena calificación. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Faltan pocas semanas para las elecciones de noviembre y en varios estados empezó ya el voto anticipado. Donald Trump y Kamala Harris tratan de convencer a los indecisos, mientras las encuestas revelan una batalla muy, muy ajustada. Jacopo Luzzi está en vivo con nosotros. Jacopo, ¿qué estamos viendo ahora mismo en esta contienda electoral?
Bueno, Carolina, ambos candidatos se aventuran a alejarse de su base y de su zona de confort político para llegar al mayor número posible de votantes. Porque a menos de 3 semanas de las elecciones, las encuestas siguen mostrando un empate técnico entre los dos candidatos a nivel nacional y en los estados indecisos. Por eso los nominados están también intensificando el tono de sus mensajes. A menos de 3 semanas de las elecciones, ambos candidatos presidenciales siguen concentrados en ganar los estados indecisos y en restarle votos a su oponente, a través de eventos públicos y cara a cara con la prensa. Este miércoles en Florida, Donald Trump tuvo un encuentro con votantes latinos indecisos organizado por la televisora Univision. Mientras Kamala Harris dará su primera entrevista con Fox News, un canal televisivo de tendencia republicana. Al mismo tiempo, el tono de estas presidenciales se está intensificando. En una entrevista con Fox News, Trump definió a Harris y a los demócratas como enemigos internos de Estados Unidos.
Creo que el mayor problema es la gente de dentro. Tenemos gente muy mala, tenemos gente enferma, lunáticos de la izquierda radical.
Por su parte, la candidata demócrata, en un programa de radio popular entre afrodescendientes, dijo que Trump representa el fascismo y que su campaña se basa en el miedo.
Están tratando de asustar a la gente porque saben que de lo contrario no tendrán nada con qué luchar.
Entretanto, en el estado indeciso de Georgia, se formaron largas filas el primer día de votación anticipada en persona, con más de 300.000 votos expresados, un nuevo récord. La noche del martes, un juez bloqueó una norma aprobada por una junta electoral estatal que habría requerido que las papeletas se contaran a mano, lo que ralentizaría los resultados. El juez dijo que la norma agrega incertidumbre y desorden a las elecciones. El encuentro con votantes latinos de Trump saldrá al aire esta noche, pero la prensa estadounidense ya reveló cómo el expresidente fue presionado sobre su promesa de llevar a cabo deportaciones a gran escala, sin dar una clara respuesta. Sobre los ataques a inmigrantes haitianos, que recordamos el exmandatario dijo sin evidencias que se comen las mascotas, Trump reiteró que solo estaba diciendo lo que se informó.
Gracias, Jacopo. Avanzamos. Una coalición de organizaciones que promueven una reforma migratoria integral dio a conocer su apoyo a la nominación de Kamala Harris. Desde Wisconsin, uno de los estados péndulos, Rubén Pereira nos habla del porqué de esta decisión.
Hola, soy Jessica y estoy llamando desde
aquí, en el cuartel de Voces de la Frontera Acción en Milwaukee, los voluntarios se encuentran llamando a electores para invitarlos a apoyar a Kamala Harris para presidenta de Estados Unidos.
Creo que lo que Trump ofrece es un mundo muy oscuro, muy peligroso. Ofrece deportaciones masivas.
Voces de la Frontera se encuentra entre 13 organizaciones que abiertamente brindan su apoyo a la candidata demócrata con la esperanza de que se realice una reforma migratoria.
Es un paso muy importante porque estas organizaciones son las que dirigen y apoyan los cambios migratorios que se buscan para este país, para los más de 12 millones de inmigrantes indocumentados y sus familias.
Estas organizaciones proinmigrantes estarán intensificando sus esfuerzos en eventos públicos como este para incentivar el voto, sobre todo de la comunidad latina.
Mientras, el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, también intensifica su mensaje contra los inmigrantes indocumentados.
Vamos a tener la deportación más grande de la historia. Tampoco estoy orgulloso de decirlo, pero es algo difícil de hacer.
De igual manera, organizaciones como FAIR, sin mencionar a Donald Trump, alzan su voz en contra de una reforma migratoria que legalice a millones de inmigrantes indocumentados.
La gente tomó la decisión de venir aquí. Pueden tomar la decisión de regresar.
Sin embargo, serán los electores quienes decidan cuál candidato puede tener la mejor solución para inmigrantes como Esther, quien lleva más de 2 décadas viviendo en Milwaukee. Ella prefiere no compartir su apellido.
Y somos miles y miles de personas, como personas como yo. Tengo mis 3 hijos nacidos aquí.
Rubén Pereira, Voz de América, Milwaukee.
Y en minutos, otro alcalde fue asesinado en México. Ya son 2 desde que la nueva presidenta del país tomó posesión del cargo.
en el mes de la concientización del cáncer de mama tenemos una invitada muy especial con la cual vamos a compartir su experiencia, donde nos va a contar un poco cómo enfrentar un diagnóstico de cáncer.
No es fácil, los medicamentos, los procesos, no sabes qué sigue. Mi vida ha cambiado radicalmente. El diagnóstico y el autoexamen ayuda muchísimo. Muchas personas están muy pendientes de mí y eso me ha ayudado muchísimo a seguir adelante.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
En México, desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia, ya son dos los alcaldes asesinados. La víctima más reciente fue Román Ruiz Bórquez, presidente municipal de Candelaria Los Sicha, en Oaxaca. Miguel Ángel Boizón nos trae el reporte.
A tan solo 12 días de haber asumido la presidencia de México, Claudia Sheinbaum enfrenta una creciente preocupación por la seguridad en el país, luego del asesinato de dos alcaldes.
Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política.
El más reciente caso es el de Román Ruiz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Los Sicha, en Oaxaca, quien fue asesinado la madrugada de este martes por un hombre que lo atacó con un arma blanca en varias ocasiones, según el reporte de la policía municipal.
Esta madrugada fue privado de su vida el presidente municipal de Candelaria Los Sicha, Román Ruiz Bohórquez. Lamentamos este hecho y enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares. La fiscalía ya se encuentra trabajando en el caso y vamos a garantizar que este suceso no quede en la impunidad.
Este homicidio ocurre apenas unos días después del asesinato de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, quien había asumido el cargo 6 días antes. La ola de violencia contra autoridades locales ha generado un clima de preocupación e incertidumbre en la comunidad, mientras las familias exigen justicia y mayor protección para los funcionarios públicos.
Lamentablemente perdimos a un ser humano con valores, creencias y mucha fe para cambiar a Candelaria Los Sicha. Nos deja un legado a seguir demostrando que sí se puede sacar adelante al pueblo con amor y honestidad.
Con dos alcaldes asesinados en menos de 2 semanas, la preocupación por la seguridad de los funcionarios públicos se intensifica. Mientras las investigaciones avanzan, las comunidades afectadas no solo buscan justicia, sino también un compromiso renovado para garantizar la paz y la seguridad en el país. Miguel Ángel Boizo, Voz de América, México.
En Venezuela, Nicolás Maduro afirmó que la Asamblea Nacional lo invitó para jurar el 10 de enero de 2025 como presidente durante un nuevo sexenio. Lo hizo horas después de que la oposición presentara un informe en el que reitera la victoria de Edmundo González.
En un acto con militares, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el 10 de enero de 2025 asistirá a la sede de la Asamblea Nacional para jurar como jefe de Estado reelecto, pese a que no ha mostrado las actas que lo acreditan como vencedor de los comicios del 28 de julio.
El 10 de enero próximo, ante el Palacio Federal Legislativo, ante el soberano de Venezuela, y confirmo públicamente que he recibido la carta de invitación y que asistiré.
El politólogo Héctor Moreno subraya que la falta de transparencia sobre el proceso electoral genera dudas sobre el resultado.
El tema de fondo no es la percepción de la gente como hecho natural, sino que el proceso verificable y lo demás no se ha dado, y bueno, hay una duda razonable nacional e internacional.
El abogado constitucionalista Nelson Chiti Larroche, por su parte, aseguró que esa invitación sería válida una vez que se cumplieran los extremos constitucionales legales.
Todavía estamos esperando con el presidente Petro, el presidente Lula, el que fuera hasta hace poco presidente de México, que se mostraran los elementos fehacientes que acreditan la victoria electoral de Nicolás Maduro.
Las declaraciones de Maduro se producen después de que el Tribunal Supremo de Justicia rechazase en los últimos 4 días 2 solicitudes de revisión de la sentencia que convalidó el resultado oficial de los comicios, que han sido señalados de fraudulentos por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Al regreso, detenidos en Bogotá integrantes de la banda transnacional El Tren de Aragua. Ya venimos.
¿Hacia dónde se mueven las economías de América Latina y el Caribe?
En el corto plazo, obviamente, habían problemas con tasas de interés muy altos. En el largo plazo, tenemos carencias en términos de educación. 20% de nuestras empresas dicen que no pueden crecer por falta de mano de obra calificada.
Y ahí sí nos está dejando el bus, porque la gente no da espera, el capitalismo no da espera. La gente quiere hacer las inversiones ya, y si usted no está listo, pues no llegan a su país.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Vamos a Colombia, donde las autoridades capturaron en Bogotá a 5 integrantes de la banda transnacional del Tren de Aragua, incluyendo a cabecillas acusados de múltiples crímenes. Jair Díaz nos tiene el informe.
La policía ha logrado una investigación muy rápida que permitió llegar a estas 5 personas que son responsables de extorsión y que están vinculadas precisamente al llamado Tren de Aragua.
De esta manera, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó del operativo policial que incluyó 8 allanamientos y permitió este golpe al Tren de Aragua. 2 de sus máximos cabecillas en la ciudad fueron apresados.
Más de 2 años en esa estructura. Alias Bellaco, una vez se capturaron esas líneas medias criminales, como fue Ratón, Mini Pexi, Viejo Daniel. Él, alias Bellaco, asumió esa responsabilidad.
Lo acompañaba alias Francesca, a quien las autoridades acusan de dedicarse a cobrar extorsiones a comerciantes y trabajadoras sexuales, a quienes les exigían más de $30 semanales o atentaban contra sus vidas.
Alias Francesca huyó de Bogotá hacia el tapón del Darién. En el tapón del Darién estuvo por varios meses tratando de salir de Colombia hacia Estados Unidos. pero no fue, le fue posible.
Los 5 capturados del tren de Aragua son los presuntos responsables del atentado con una granada el pasado 10 de septiembre en Bogotá, que dejó 2 personas muertas y 10 heridos, entre ellos 2 policías.
Se suman allá 178 capturados por extorsión en Bogotá este año.
En el operativo se incautaron 2.200 gramos de estupefacientes, 7 celulares, 2 armas de fuego y una motocicleta. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Foto a foto, el movimiento civil de los mexicanos en Estados Unidos quedará plasmado en un documental que les mostramos en minutos.
Esta semana en Visión 360.
Un ex agente de fronteras encuentra la oportunidad de conocer de primera mano los desafíos de los mismos que por años persiguió. Ahora administra un albergue de migrantes. Les presentamos a las 3 primeras alcaldesas latinas del estado de Maryland.
A veces te ven de entrar y dicen, oh, ¿cuándo viene el alcalde? Y dices, no, yo soy el alcalde.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
Mi cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
El documental Razón de Ser retrata la historia del movimiento chicano a través de las poderosas imágenes capturadas por Luis Garza, documentando momentos clave en la lucha por los derechos civiles. Alex Segura nos informa desde Los Ángeles.
Una de las fotografías más icónicas de Luis C. Garza es un retrato de César Chávez, un referente del movimiento por los derechos de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Y se ha convertido en un símbolo de resistencia para la comunidad chicana.
Involucrarme en el movimiento chicano me dio un enfoque, un razón de ser.
I picked up a camera. Dirigido por Alessandro Gentile, el documental no solo muestra las imágenes que Garza capturó a lo largo de su carrera, sino que también revela la historia personal detrás de su pasión por la fotografía y su profundo compromiso con el activismo social.
Ves el trabajo que ha hecho él como un histórico, alguien históricamente en la historia de los Estados Unidos y acá en California y también en Nueva York.
Recientemente el documental fue galardonado con el premio a Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Burbank. Preguntado por su retrato favorito de las más de 15.000 fotografías de su obra, Garza duda, pero se atreve a elegir algunas.
Imágenes de Siqueiros y de su esposa Angélica, de César Chávez, del pueblo, de la gente.
Tras su éxito en el Festival Internacional de Cine de Burbank, ya se está desarrollando una segunda parte, un largometraje que continuará explorando la vida y la obra del fotógrafo Luis Garza. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California.
Y ahora les invitamos a que vean la calabaza más pesada de Dinamarca. La han coronado como el rey de las bombas del norte y con su peso de 1.116 kilos ha batido el récord de los países nórdicos. El productor Peter Holst Olsen ganó el concurso en el evento Halloween en Tivoli, en Copenhague. El récord mundial de peso de calabaza, eso sí, lo tiene Estados Unidos con 1.246 kilos. Y con estas imágenes, pues nos despedimos. Hasta pronto.